Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos en el medio de la temporada de taxes y hubo una noticia importante que impacta a nuestra comunidad la semana pasada. El IRS aquí en los Estados Unidos inauguró un sistema para una plataforma para poder uno declarar sus taxes independientemente, directamente en la página del IRS o dentro de este sistema, ¿no? Independientemente, así como quizás uno lo puede hacer como si fuese una herramienta parecida a TurboTax o cualquiera de los otros software que venden, que son comercialmente disponibles para uno realizar su propia declaración, ¿no? Entonces, como es nuevo y antes había un sistema parecido, hay cierta confusión en la información y queríamos invitar a alguien que nos ayude a entender realmente esta iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, cómo afecta a la comunidad, o sea, cómo afecta a las personas, sobre todo a los dueños de negocios, cómo afecta a los contadores, por ejemplo, ¿no? Que en nuestra comunidad tenemos bastantes contadores porque pareciera como que fuese una amenaza para ellos, pero creo que no es así. Por eso invitamos a un experto. Tengo conmigo a Reinaldo Díaz. Reinaldo es colega y cofundador del Venezuelan Business Club. Es parte de la junta del BBC Internacional. Entre todos tratamos de ayudar a todas las juntas que están en los diferentes países a llevar adelante al Venezuelan Business Club en sus iniciativas. Pero Reinaldo, en su área profesional, porque esta parte del BBC es toda ad honorem. Aquí lo que hacemos es trabajar por la comunidad realmente y nuestro beneficio es pues la cantidad de contactos que hemos creado a través de los años. Pero en su área profesional, Reinaldo tiene muchos años asesorando a la gente en cuanto a materia de taxes, de impuestos, sobre todo también impuestos internacionales, con su compañía Connect Tax. Tiene un newsletter que saca periódicamente, ha hecho conferencias, tiene muchas iniciativas y pues me da mucho gusto tenerlo acá en el programa porque realmente es un experto en esta área. Así que bueno, bienvenido Reinaldo una vez más al programa del BBC.
Hola Nelson, hola a todos. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Yo siempre le digo cuando me dicen así experto, siempre hago la acotación. Uno nunca termina de aprender porque esta carrera es muy dinámica, ¿no? Uh-huh. Pero sí, tengo ya 20 años en esta área de impuestos americanos, impuestos internacionales, y el efecto, digamos, el diferenciador es que, bueno, al estar siempre involucrado ante la comunidad venezolana y la comunidad internacional, nos hemos agarrado experticia en el área del impuesto americano, pero aplicado también a internacionales. Claro. Que es un mundo totalmente aparte y distinto. La noticia que hablas, Nelson, sí, definitivamente es importante resaltarla. Son iniciativas que han venido trabajando de parte del Internal Revenue Service, el IRS o la Oficina de Renta Interna, en donde, bueno, han hecho esfuerzos tecnológicos durante los últimos años que se han visto los frutos hoy por hoy. Y este sistema del free file o de la declaración gratuita está calando bastante. Tanto así que, digamos, la noticia que salió da unas estadísticas claves hasta el 24 de febrero, justamente. Ya habían registrado más del 10% comparado del año pasado. En declaraciones, pues, ¿no? 946,000 declaraciones han recibido ya. Para esta fecha que estamos hablando, ya deben haber pasado el millón de declaraciones gratuitas, y por ende también no solo han recibido esas declaraciones, sino también ofrecieron unas cifras de reintegro, ¿no? Tramitadas, ¿no? 28.9 millones de reintegros que equivalen a 92 billones de dólares, o sea, en reintegros ya a esta fecha. O sea, que es bastante lo que estamos hablando de que está funcionando este sistema. Uh-huh. Y sí, es importante destacar que es posible que esté afectando a las firmas de contadores o a los preparadores, pues, ¿no? En esta área, porque las personas que de alguna manera se atreven o han tomado algún tipo de curso. Hoy por hoy, Nelson, la dinámica de las redes sociales, YouTube, etcétera, hay tantas vías de donde uno puede aprender y buscar información, que la gente se ha atrevido. Y bueno, este sistema de Free File, lo que lo vamos a explicar hoy es que viene unido lo que llamamos Free File, pues, ¿no? La declaración gratuita viene unido a 8 compañías privadas que se unieron a este plan con la IRS. Son 8 empresas de software.
Ah, oh, ¿okay? Wow, okay.
Entonces tú estás entrando a un software de impuestos realmente. Tú estás haciéndolo en un programa de impuestos. Cada una de estas empresas, te puedo listar las empresas, pero hablemos de una que es muy reconocida, que es Tax Act. Cada una de estas empresas puso sus criterios de aceptación, pues digamos, de cliente. En el tope que le podemos ver es el tema del ingreso del cliente, el tipo de cliente en base al ingreso. Es decir, que el AGI o el Adjusted Gross Income o el ingreso ajustado tiene que ser de $79,000 que haya ganado en el 2023 o menos de eso. Entonces ya ahí te pone una limpieza, un tope, pues un límite.
Okay, ya va. Va, va,
Todo
va.
lo que
Vamos a repetir
todo lo
eso,
que
Rey.
sea.
Vamos a repetir eso. O sea,
Sí.
la gente que tiene 70.
Que
Repite esa parte otra vez.
generó, la gente que generó ingresos ajustados, no es lo mismo ingresos brutos,
Exacto.
ingresos ajustados de $79,000 o menos pueden aplicar a este sistema.
Okay.
Eso es importante porque todo lo que esté por encima de eso, ya en este punto que estamos hablando, no pueden aplicar. Los software, hay otro software, digamos que lo limitó a 69. Okay. Por eso cada uno tiene su criterio. Te lo puedo decir rapidito. Hay unos que pusieron $44,000 y menos de eso. Este que te dije, Tax Act, es el mayor, que es 79. Hay unos que pusieron 68, otros 45, otros que han limitado quizás la edad. Pero la mayoría está entre 20 y 59 años de edad. Entonces, otra limitante también. Otros pusieron de 64 años hacia abajo. Ese tipo de criterios, cada compañía, son 8, que está unida a este sistema, que las pueden visitar en el irs.gov, irs.gov, de Venezuela. En irs.gov colocas Free File y te van a salir
O sea que
toda
uno
esta
elige,
información de todas estas.
cuando entras a ese sistema, uno elige la compañía con quien vas a trabajar los taxes.
Exactamente, eso
Okay.
es, digamos, es una guía, ellos te dan un listado y
O sea,
tú escoges.
es como un
Entonces
portal, básicamente.
el IRS se ha cuidado siempre de eso, inclusive cuando tú pagas los impuestos, también hay tres, cuatro compañías que tú puedes usar para pagar los impuestos con tarjetas de crédito, etcétera. Lo mismo es en esto, pues, ¿no? Ellos escogieron estas empresas para trabajar en conjunto este Free File. Entonces, una vez que ingresas allí, tienes eso. ¿Qué le puedo decir a las personas qué es AGI y qué no es y qué no se pueden tomar como ingreso bruto? Un AGI, por lo menos, una persona que gana por W2, eso es básicamente lo que tenga la W2, ese va a ser su monto que va a tomar en consideración, ¿okay? Lo que ganó en su salario. Si está por debajo de los 79 mil, ya por lo menos tiene una opción de hacerlo con un software, con Tax Act. Si es 60 y tanto, bueno, ahí va escogiendo el software con que quiera trabajar.
Porque la
Entonces, claro.
W2 ya trae la de los impuestos, o sea, muestra los impuestos que tú pagaste durante el año, ¿verdad? Y te muestra al final el monto que baja, en teoría, que vas a declarar.
Bueno, puse ese ejemplo porque ahí, digamos, el AGI va, cuando tú tienes tu 1040, tú vas bajando y vas colocando todos tus tipos de ingresos. Puedes tener ingresos de intereses, dividendos, ganancias de capital, vendiste una casa, etcétera. Y todo eso se va mezclando. Al final de esa primera página del 1040, ustedes van a ver en una línea que está en negritas que dice Adjusted Gross Income. Ese Adjusted Gross Income es el que están tomando ellos como criterio
Como
base para
referencia.
aceptar al cliente. ¿Okay?
Okay.
Entonces, te digo el W2 porque si no tienes ningún otro tipo de ingreso, ese es tu AGI. Eso
Claro.
digo lo más sencillo posible, pues, ¿no? Para no entrar en tanto detalle. Entonces, pero sí vale acotarlo porque a lo mejor hay personas que dicen, ah, no, pero es que yo vendí mi casa por $100,000, ya no aplico. No. O sea, la casa la vendiste por 100 mil, pero tu ingreso neto a lo mejor fue 20 mil y tienes una W2 por 30 mil, entonces tu DGI es 50. ¿Ok? Entonces, no se frenen nada netamente porque tengan un ingreso bruto superior a eso, sino vean en detalle qué es el Adjusted Gross Income. Cualquier duda, estamos a la orden, obviamente a través del BBC. Pueden escribirnos por mensaje, esto lo vas a guindar Nelson en distintas partes, así que bueno, lo podemos asistir en caso tal de dudas pequeñas en este estilo.
Sí, yo creo que eso es un punto importante. Aquellos que nos están escuchando hasta ahora, si usted acaba de sintonizar el programa en la radio, tome en cuenta que igual esta entrevista nosotros la vamos a colocar en nuestro canal de podcast. El podcast se llama BBC Radio, lo puede buscar en cualquiera de las plataformas. Y sobre todo la puede compartir, porque la idea realmente de esto es informar a nuestra comunidad, ¿no? Que tengan la información correcta para, sobre todo en tema de materia de taxes, de impuestos, que es tan delicado, ¿no? Y es una materia que realmente necesita, yo creo que mucho detalle, y vamos a entrar en ese tema ahora. ¿Qué tanto realmente puede ayudar este sistema a la gente que quiera hacer su declaración de impuestos independiente, ¿no? Pero bueno, la idea es que compartan esta información. Más adelante vamos a dar la información de Reinaldo también para que lo puedan contactar en con cualquier otra pregunta.
Un punto importante de acotar, Nelson, es que el IRS es el impuesto federal, ¿ok? El nacional. Pero estos software, si lo haces a través de estos software, también están aceptando las declaraciones estatales, ¿ok? Entonces, aquello, en el caso de la Florida, no aplica, no tenemos income tax estatal, pero en el caso de otros estados, sí. Entonces, cada software también liberó esa opción de que pueden hacer también el filing de los estados. Eso es importantísimo, porque, claro, era incongruente que usaras el software, presentaras la IRS y después tienes que presentar en New York, en Washington, que son estados que te reclaman el income tax estatal. Entonces, bueno, los software lo están permitiendo. Importante aclararlo también en este caso. Entonces, la pregunta sería, ok, ¿qué pasa si quiero hacerlo gratuito, pero estoy por encima de este valor? ¿Verdad? Mucha gente se estará preguntando, bueno, ya no aplica para mí. Yo sí sé hacer mi declaración, pero yo me gané, mi W2 es por encima de esos 79. ¿Qué opción tengo? La IRS tiene una opción que ya sí es directa, ¿ok? En la página de la IRS, la IRS te registra, ¿ok? Tú te registras, te llegan tu PIN, te llega tu información a tu correo electrónico, etcétera, y optas por lo que llaman el rellenado de las formas, o el fillable forms, o que también es free file también. Entonces, esto es un poco ya distinto en eso porque aquí ya no estás en un software, ¿ok? Aquí estás directamente en el formato de impuesto. Entonces, son rellenables los espacios, pero tienes que ser un poquitico más experto,
O sea,
porque
tienes
ahí
que sacar tú tu
no.
propia cuenta, supongo, ¿no?
Exacto, tienes que sacar tus cuentas, o sea, el software te va ayudando, te suma, te da errores, te dice, métete por aquí, métete por allá, me está dando un error acá, un error allá, corrígelo, te falta tal cosa. Esto ya es un formato que viene a sustituir lo que por muchos años se hizo a mano. Me acuerdo en mis inicios, una acotación aquí en eso, me acuerdo en mis inicios de impuestos. Yo estaba en Venezuela. Y hacíamos declaraciones de impuestos desde Venezuela, de income tax para los expatriados y todos los americanos, green card holders, inclusive los no residentes que vivían en Venezuela. Y la Embajada de los Estados Unidos tenía un sistema de información gratuita, que se creó, un programa que se creó para, vol de volunt digamos que lo prestaba el servicio de voluntarios, pues. Entonces, yo era voluntario de este programa. Y así como yo, bueno, cuatro, cinco, seis firmas más estaban listadas en este programa. Y una de las intenciones del programa era entregar, yo no sé si alguna vez te llegó a tu casa, los formatos físicos que tú rellenabas a mano. Todos los años el IRS te hacía llegar un manual con la declaración, con los instructivos inclusive. Okay, era como una revista grande, de ese tamaño. Y habían otros que eran como un libro inmenso. Me acuerdo que en esa época entregábamos, una de las funciones era que los americanos iban a la taquilla a buscar su formato de impuesto. No existía esta parte del internet ni nada, ¿ok? Así que sé que estoy hablando de años atrás, pero estamos hablando de que eso se sustituye por este nuevo, digamos, esquema que rellenas el formato en la página web de la IRS. Pero, como te digo, lo vas haciendo a mano, pues, lo vas haciendo tú
Claro.
mismo. Aquí ya no hay limitante, no hay limitante de ingreso, no hay limitante de edades, ¿ok? En este caso lo puedo hacer todo. Lo que sí les puedo compartir en el que me contacte o si lo guindamos en algún lado que tú me digas, Nelson, podemos compartir un listado de formas que están incluidos en este sistema, ¿ok? Son formatos que acepta pues el sistema en este caso. Hay ciertos formatos que son bastante básicos, quizás los formatos más complicados de internacionales no están, pero sí la mayoría de los formatos que el común puede estar utilizando en una declaración regular. Otro de los puntos que debemos acotar, Nelson, que esto que estamos hablando es para individuos, no hay para corporaciones, no hay para LLCs, ¿ok? No, esto es importante acotarlo porque mucha gente se pregunta, bueno, pero es que yo tengo mi declaración y ¿cómo hago? Lo único que a mí se me ocurre que sí te puedes aceptar son aquellas personas que son dueñas de LLC con el 100%. ¿Por qué? Porque ese formato va dentro de tu declaración personal, ¿ok?
Ok,
Cuando
vamos a
tú eres.
hacer una pausa ahí porque yo creo que eso es importante. Entonces, hasta ahora lo que podemos resumir de esta plataforma que acaba de lanzar el IRS acá es que, por lo que nos describe Reinaldo, pareciera ser como un portal donde accesas diferentes proveedores de software, de taxes, cada quien tiene sus condiciones, entre ellas, cuánto, o sea, si puedes utilizar la plataforma depende de la cantidad de ingresos que tuviste en el año.
Lo que yo estaba acotando es que para individuos, para declaraciones TEN40, ¿ok? Son declaraciones de 1040 de impuestos individuales, no para declaraciones de corporación. ¿Qué pasa? En el segundo formato que te estaba explicando, que es el formato de rellenado de las formas, te incluye un formato que es el Schedule C. Y te lo indica, es para dueños únicos, pues, ¿no? De LLCs, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La LLC, cuando tú eres 100% dueño de ella, no hace declaración. Entonces, va dentro de tu declaración personal generando un Schedule C. Por eso es que te digo que la vas a poder hacer. Siempre que tengas el 100% de tu LLC, porque es un disregarded entity, así está designado por ley. O sea, no se toma en consideración para efectos fiscales, sino que va directo a la declaración personal. Entonces, en este formato de rellenado está la opción del Schedule C, por lo cual, si tienes una LLC, que eres el 100% dueño, vas a presentar tu declaración personal, vas a poder optar por esta opción. Ahora, si tienes una corporación o tienes una LLC con otros partners, ya no puedes porque, bueno, tienes que presentar la declaración de la LLC, ¿okay? Entonces, esa declaración de la LLC ya sale de este esquema, por lo cual no te va a permitir entonces realizar la declaración de la LLC. Deberías buscar otra vía de hacerlo con preparadores, obviamente, privados. Entonces, volviendo a esta noticia, yo creo que estos son los dos puntos bien relevantes que le están dando fuerza porque si, definitivamente es un avance para efectos del IRS. Y yo estuve en el foro que por años, por el COVID y todo, no se había realizado de nuevo. Que ocurrió en Orlando, Florida, donde en la IRS estuvimos 4 días seguidos, todo el día allí. Estuvo muy, muy dispuesto a dar información y, sobre todo, dentro de las informaciones, digamos, el criterio de IRS resaltaba mucho la inversión tan grande que estaban haciendo en estas áreas, pues en las áreas tecnológicas, en las áreas de mejorar todos los procesos tecnológicos, mejorar en efectos de también asistencia al contribuyente, asistencia en todo tipo de áreas. Están contratando a muchísimas personas para asistir telefónicamente, asistir personalmente inclusive. Se está viendo el efecto. Tú hoy por hoy llamas y te atienden un poco más rápido. O sea, uno de los del feedback, pues, ¿no?, que nos pidieron como profesionales en el área, era que dijéramos qué era lo que más tenían que decir, y era la cantidad de tiempo que uno pierde esperando por hablar con alguno del sistema en algún caso. O sea, estabas hablando de tiempos de espera de 90 minutos en el teléfono, eso es lo que me ha tocado. Entonces, eso se irá mejorando. Pero entonces la acotación es que en este foro ellos explicaron la inversión de la tecnología, y aquí se está viendo. Entonces, esta noticia así son resultados, pues, resultados de este Free File. Imagínate, 10% versus el año pasado, quiere decir que hay muchas personas utilizando y cada año ir avanzando. ¿Qué, perdón, qué pueden tener de reciprocidad estos software? Bueno, serán convenios de branding, pienso yo, y como te digo, las limitantes que tienen, pero yo creo que es una excelente opción de la empresa privada y la empresa pública de atender el llamado de los contribuyentes, y definitivamente esto ayuda a que el IRS pueda obtener ya la información rápida de esas declaraciones, las personas poderse poner a derecho, y también aquellos que generalmente presentan las declaraciones rápido para obtener el refund, bueno, darles un beneficio adicional para obtener el refund más rápido, ¿no? El reintegro de impuestos. Así que bueno, creo que eso es un punto interesante.
Ok, ahora entonces yo creo que hay que hacer un comentario porque estas iniciativas de tecnología para que la gente que quizás le cuesta pagar servicios de un contador público que les ayude a hacer los taxes, ¿no? No son nuevos, pues. Yo creo que TurboTax nació con ese criterio, con la idea de automatizar, o sea, darle la herramienta a alguien para que lo pueda hacer ellos solos, pues, ¿no? Y TurboTax ha existido por muchos años, luego salió HR Block, que yo creo que la diferencia es que HR Block pues tiene también oficinas con alguien que te ayuda en un montón de sitios, incluso yo creo que he visto oficinas de HR Block en un Walmart, o sea, que gente que va para Walmart, que generalmente puede que no tenga el dinero para pagarle los servicios a un contador público, puede sentarse y recibir la ayuda de HR Block, etcétera, ¿no? No es nuevo, es lo que quiero decir. Y no quiere decir que se acabó, en mi opinión, que se acabó el negocio para los contadores, porque hacer los impuestos es una transacción complicada que necesita bastante detalle, ¿no? Y es donde, y siempre lo hemos hablado aquí en el Venezuela en Business Club durante muchos años, cuando uno no sabe de un tema, te tienes que apoyar en los expertos, ¿no? Porque es ahí donde tú vas a saber realmente cómo hacer las cosas bien. Gente como, en este caso, como tú, Reinaldo, que tienen años viendo, o sea, trabajando con clientes, viendo diferentes casos, viendo cómo reacciona el IRS cuando tú haces cuando declaras los taxes de una manera en particular. Entonces, no sé si estoy equivocado, pues, pero me da la impresión de que esto es apenas el inicio de algo que sí puede ayudar, pero no es necesariamente la solución, pues, ¿no?
Bueno, sí, estoy de acuerdo. De todas maneras, arranqué la conversación un poco aplaudiendo, pues, el esfuerzo, ¿no? Y aplaudiendo la inversión, justificando la inversión también de los taxpayers en el gobierno. Yo creo que la IRS lo que está tratando en este caso es de enseñar de que, bueno, aquí están también el impulso de todas estas mejoras tecnológicas que estamos haciendo, de toda la inversión. No sé si recuerdas, el año pasado fue muy, muy sonado la asignación del presupuesto para efectos IRS. Todo el mundo pensaba que iba a ser para pura fiscalización, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que resonaba más, pues, ¿no? Pero Como te digo, en este foro explicaron, inclusive hicieron todo un organigrama de cómo estaban invirtiendo y en qué áreas. Entonces, bueno, es aplaudible estas cifras, estas estadísticas, se ve que están cada día más avanzando. Y obviamente para los software que están compartiendo con ellos, bueno, van a ser clientes leads para futuras cosas.
Que eso
Sí,
es una parte
ciertamente.
importante, esa también es otra parte
Ya.
importante, porque no es que el gobierno está haciendo el trabajo de crear,
No.
de hacerte el impuesto, está
No.
asociándose con diferentes partners
Claro.
privados, ¿no? Que van a hacer el
Claro.
trabajo, ¿no?
Claro, y eso yo creo que es importante resaltarlo porque también es una coordinación, pues, ¿no? Y es un esquema bien, bien importante. Ahora, sí, llega un momento donde tú dices, bueno, estoy en capacidad de hacer mis taxes, estoy en capacidad de equivocarme, llamar, a quién voy a llamar, qué pasa, y te hago una, digamos, algo, una situación cómica que nos pasó la semana pasada. Me llama una colega y me dice, Rey, te voy a pasar una amiga porque tiene un criterio X y Z, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los mensajes que me va compartiendo la muchacha, ella está haciendo sus taxes por ella misma, ¿ok? Por su propia cuenta. Pero igual nos está llamando a nosotros para preguntarnos cómo hacerlo.
Claro, y eso pasa,
Entonces,
fíjate que eso pasa en muchas industrias.
bueno, te estás ahorrando, digamos, quizás, porque crees que a lo mejor los honorarios son X y Z, pero a la final van a surgir dudas. Las personas tienen que educarse para hacer esto. Esto no, como te dije al principio, o ya venías haciéndolo, ya sabes cómo hacerlos, o te vas llevando por el camino del software y vas intentando tus cosas, pues, ¿no?
Claro, pero yo creo
A la
que
final.
ahí quizás vamos a darle quizás la mejor opción, o sea, el mejor escenario a todo esto es que quizás una persona, por ejemplo, de nuevo, que no tiene la plata para pagar un contador, pero que tiene dudas, ¿no? Entonces de repente, ¿no? Se puede inventar un servicio dentro de una oficina de contaduría para atender a esta gente que tú le vas a dar, por decir algo, soporte técnico, por decirlo de alguna manera, porque lo asocio igual a mi industria. Yo estoy en la industria del software, ¿verdad? Y ahí proyectos donde nuestros clientes nos dicen, mira, yo esto lo puedo hacer yo, ¿no? Ah, bueno, ok, yo lo puedes hacer tú y yo te puedo guiar, ¿no? Ya de todas maneras en nuestra industria, en mi negocio, ya ellos forman, pagan un mantenimiento anual, que a mí me parece que, sin conocer mucho de tu industria, Rey, pero yo creo que sería bueno incluir servicios como ese, porque durante el año mucha gente tiene preguntas, ¿no? Que se pueden ir resolviendo y quizás un servicio que incluya mantenimiento de ese cliente durante el año, capaz que te puede crear una fuente nueva. Pero mi punto es que necesitan la asesoría igual porque te puedes encontrar con cosas que no conoces y es ahí donde el experto pues tiene valor, ¿no? Y a lo que hay que buscarle un precio a ese servicio, porque pasa también en bienes raíces. Hay gente que te dice, bueno, voy a renovar un alquiler. Por eso, por decir algo, que debería ser una cosa, o sea, el dueño de un apartamento tiene un inquilino y ese contrato se va a renovar. Entonces, claro, tú dices, no me hace falta un agente de bienes raíces o sea, pagarle a un agente de bienes raíces lo que cobran por renovar un contrato que prácticamente va a ser igual. Llega el momento de la transacción y se puede empezar a complicar la cosa, porque la persona empieza a negociar no sé qué, porque el depósito no sé cuánto, y entonces ahí tú dices, bueno, ¿y qué hago aquí? Necesito la ayuda de un experto. Entonces, quizás para clientes de nuevo que no tienen los recursos para pagar tanto, pero que necesitan una asesoría, se tendrá que crear un servicio nuevo privado igual que ellos puedan pagar, ¿no? Que se justifique. Y quizás para ti es mejor dedicarle el tiempo a, como dicen acá, los peces más gordos que realmente pueden sacarle más, donde tú puedes realmente sacarle más provecho a tu tiempo, ¿no? Quién sabe si por ahí se puede ir la cosa. Pero lo que yo sí he visto en tecnología es que no hay manera tú de evadir el servicio de un humano, pues. O sea, por más que, y ahorita vamos a tocar ese tema, por más que esto le metan incluso inteligencia artificial, ¿no? Que es una tecnología que está tan temprana en su desarrollo, siempre vas a tener que tener alguien que te ayude. Y sobre todo que te ayude a reparar el error que puede haber hecho la persona cuando estaba haciendo el filing por su cuenta, o incluso el software cuando si llega el momento a utilizar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿sabes? Me parece que puede haber un equilibrio en esa parte y que siempre se justifica el servicio de un experto, pues, ¿no?
Sí, bueno, vamos a seguir muy de cerca las estadísticas futuras, porque unas estadísticas interesantes pueden ser cuánto le ocasionó de errores esto al IRS, donde
claro,
tienen que enviar una notificación, donde tienen que hacer una revisión, etcétera, etcétera, donde tienen que, bueno, tener personas asignadas para atender vía telefónica. Pero bueno, también la tecnología que ellos están, vamos a ponerles el caso, la persona hace su declaración y tiene una expectativa de un refund, de un reintegro, está ya automatizado eso. Tú puedes ir a la página y colocas dónde está mi reintegro, where is my refund,
uh-huh.
y ya no estás teniendo que hacer una llamada telefónica para saber dónde está tu reintegro, cuánto le falta, si lo recibieron o no, si ya te lo enviaron, etcétera. Entonces, yo creo que dentro de todo es positivo. Vamos a seguir las estadísticas, yo creo que es positivo en muchos aspectos. Sí, son distintos nichos, te estoy totalmente honesto. Particularmente en lo que a mí respecta, son pocas las declaraciones de individuos que hago, porque estoy más inclinado hacia la parte de corporaciones, dueños de negocios,
uh-huh.
Ya, digamos, otro tipo de patrimonio, de personas que ya tienen más ingresos. Entonces, obviamente, esto no me afecta directamente, pero es interesantísimo siempre tocar estos puntos contigo, Nelson, y con todas las personas que siguen el IRS. Lo que sí les puedo aprovechar este momento es conversar de las corporaciones y de las fechas que les mandé. Envié un recordatorio a los clientes cercanos y de las tres cositas que yo considero que tienen que estar siempre en esa agenda de recordatorio comenzando el año, que es la fecha de tu de preparación, de digamos, de presentación de estas declaraciones, en la renovación del año report de la Florida y lo que salió nuevo del BOI report. O sea, esos tres puntos los envié en un newsletter. Pero bueno, tocando el punto de las fechas de impuestos para este año, bueno, cayó 15 de marzo, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, que a la final tenemos hasta el viernes que viene, 15 de marzo, para presentar las declaraciones de las LLC y las corporaciones con designación S Corporation.
Uh-huh.
O sea, lo que llaman los pass-through entities, los que llaman las empresas que tú presentas y el resultado pasa en cabeza de los socios, ¿okay? Uh-huh. Ese limitante lo tenemos hasta el 15 de marzo, así que todas aquellas personas que tengan LLC con más de un dueño, acoto el punto porque estábamos hablando antes de las LLC con el 100%
uh-huh.
de individuos, tienen para presentarlo el 15 de marzo. Si no, bueno, presentar una extensión de tiempo que es automática por 6 meses. Lo único que tienen es que enviarla, pero la tienen que presentar, la extensión.
Bueno,
luego la siguiente fecha importante es el 15 de abril, que es ya para las corporaciones C, y en este caso para los individuos también. Entonces, uh-huh. el 15 de abril de este año también cayó buena fecha. Igual, si no están listos para preparar la declaración, por cualquier razón, enviar la extensión es uno de los criterios más importantes. Inclusive le pueden enviar desde ya, no tienen que esperar el 15 de abril,
uh-huh.
y les da 6 meses automático para presentación de la declaración, más no por no para el pago. Si hay impuestos que todavía no se han pagado a las fechas estas que estoy diciendo, entonces la IRS sí está en capacidad de cobrarles penalidades e intereses sobre esos montos que no se han cubierto. Pero bueno, por lo menos estas dos fechas son importantes que la tengan allí anotadas, ¿no?
Qué bueno. Y Reinaldo, yo creo que sería bueno compartir tu información de contacto. A los que nos están escuchando, estuvimos hablando con Reinaldo Díaz. Rey es parte del Venezuelan Business Club, cofundador de esta organización, y tiene, yo creo que el mismo tiempo del BBC lo tienes dedicado a ayudar a tus clientes en el tema de materia de impuestos y sobre todo impuestos internacionales, que a mí me parece que es aún más complicado. Para quienes no lo sepan, tú has vivido obviamente en Venezuela, has vivido en Panamá, vives ahora en los Estados Unidos, y ese conocimiento de poder ayudar a un cliente que pueda tener incluso negocio en esos países o en más, no lo tiene mucha gente. Yo creo que sí es importante compartir su información para que quien realmente necesite contactar a un experto, pues al menos pueda darte una llamada y explicarte el caso, pues, ¿no?
Sí, es importante ese punto porque ahí, sobre todo en la trayectoria de uno, siempre ha estado recibiendo los inversionistas o los inmigrantes. Uh-huh. Y estos inversionistas o estos inmigrantes que se convierten en residentes fiscales ya para efectos de la ley americana, bueno, vienen todavía con o mantienen también operaciones fuera de los Estados Unidos que tienen que ser también tomadas en consideración. Hay muchas personas que no lo hacen o que no lo saben o que por cualquier razón no han tenido la información a la mano, pero la IRS también, Nelson, en ese aspecto ha avanzado muchísimo. Ha avanzado en cada vez mejorar todos sus procesos, cada vez mejorar su levantamiento de información, intercambio de información con los países, intercambio de data, uh-huh, levantamiento de data y ampliación de criterios para mejorar eso por donde la gente quizás se metía y se escapaba, etcétera. Todo eso ha venido mejorando mucho, mucho, sobre todo después de años como el 2018, donde hubo bastantes cambios en la ley que ampliaron ese aspecto. Entonces, en ese punto internacional es importante que las personas tomen en consideración. Hay muchas personas que están viviendo acá y tienen negocios fuera de Estados Unidos, reciben inclusive recursos, ingresos, etcétera, de sus entidades y corporaciones fuera de los Estados Unidos, y tienen que tomar en consideración muchos de esos aspectos en sus declaraciones anuales. Así que, bueno, es importante resaltar eso. Nelson, el otro punto es el annual report de esas corporaciones que ya tienen creadas acá en la Florida. La fecha importante para renovar ese annual report, el muy conocido Zombies, ¿no? Zombies.org, que es la página del estado de la Florida donde puedes revisar toda esta información. Tienes una fecha límite para cumplir del 1 de mayo. Después del 1 de mayo, entonces, hay una penalidad de $400 que las deberías evitar, porque es muy sencillo actualizar la información, pero debes cumplir con esa fecha del 1 de mayo. Si no cumples, tienes esta penalidad, y si la dejas llegar hasta después de septiembre, entonces la empresa queda, digamos, inactiva.
Inactiva, ¿no?
Entonces después te cuesta un poco más de dinero reincorporarla, pues, ¿no? Hacer un restatement de la empresa. Entonces, bueno, siempre es un recordatorio a todos de chequear qué cambios hay de dirección, a lo mejor cambiar unos directores de la empresa, los accionistas, a lo mejor no has incorporado el número de información fiscal, el EIN, el Tax ID, uh-huh, de la empresa, entonces te permiten incorporarlo. Y lo importante de esto es que todos esos cambios son automáticos y son online, y de una vez ya te aparece. De otra manera, si quieres hacer cambios durante el año, se tiene que hacer de manera física. Entonces, es importante siempre este annual report a comienzo de año para que cumplas con eso con tu empresa. Todo tipo de empresa que está registrada en la Florida pasa por este sistema. Uh-huh. Así que es importante. Entonces, es 1 de mayo. Yo les aconsejo hacerlo de una vez, porque estamos ya en marzo.
Claro.
Y así evitas digamos, que se te vaya la gente.
Vamos a hacer una pausa en este momento. Después de esta pausa vamos a seguir hablando con Reinaldo sobre otro tema importante que afecta a nuestra comunidad, y es un tema de cumplimiento con una nueva ley que exige que uno reporte al gobierno de los Estados Unidos el beneficiario final de la compañía. Eso lo vamos a tocar en breve, así que no se vayan. Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Aquellos que estén escuchando esto en la plataforma de podcast, pues sigan al próximo capítulo, que ahí va a estar toda la información sobre este reporte. Ya regresamos.